revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 428 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Javi. Acá en esta hermosa ciudad de Moscú. Acá Cristian Galindo y Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Cristian.
Claro que sí, Javi. Comencemos con nuestras efemérides. El 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes. Este día tiene dos tipos de celebraciones que son bastante antagónicas entre sí, aunque aparentemente están relacionadas. Por un lado, el cristianismo adoptó esta fecha para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes, quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, envió a todos los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años, que en ese momento se encontraban en Belén. Por otra parte, tanto en Hispanoamérica como en España, se acostumbra a agarrarse bromas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por inocentes. El 28 de diciembre también se destaca por ser el Día Internacional de los Días Mundiales, con el objeto de rendir homenaje a todas las personas que hay detrás de los días internacionales y mundiales, los organismos que los declaran, las entidades, asociaciones, marcas que los proponen, los periodistas y redactores que les dan a conocer y el público en general. El origen de esta celebración parte del hecho de que en los últimos tiempos están surgiendo iniciativas para declarar nuevos días mundiales e internacionales, que tienen como fin concienciar y sensibilizar a la población sobre temas muy diversos. El calendario cada día está más poblado y ya era hora de que por fin hubiera un reconocimiento a la labor y el trabajo que hay detrás. El 28 de diciembre de 1065 se fundó la Abadía de Westminster en Londres, Inglaterra. Se convirtió en un lugar tradicional para las coronaciones de los monarcas ingleses y un panteón real. Este mismo día, en 1886, la inventora y empresaria estadounidense Josephine Corraine se le concedió la patente en Estados Unidos por su invento, el lavavajillas. El 28 de diciembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen hizo público sus experimentos sobre los rayos X en la ciudad de Wilsburgo, Alemania. Este día, en 1895, los hermanos Luis y Agustín Lumière presentaron el cinematógrafo, que había patentado en febrero. Filmaron lo que se considera la primera película de la historia, Salida de los obreros de la fábrica de Lumière en Lyon, Montplaisir, que fue presentada de manera comercial en un sótano en París, junto a otros dos cortos de su autoría. Llegada en un tren a la estación de Ciorat y el regador regalado. Y ya podemos comenzar con los contenidos, Javi.
Muy bien, arranquemos con el programa entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia se planta. Responde al G7 con medida contundente por intentar imponer precio a su petróleo. Resulta que las leyes del mercado no sirven cuando no me conviene, ironiza analista respecto a la intención del G7 de imponer ese tope al precio del petróleo ruso. Washington usa Twitter y Facebook como herramientas de censura y guerra psicológica. Evo Morales. Los estadounidenses mueren por frío, pero Estados Unidos calienta la guerra en Ucrania. Lula asumirá entre amenazas y la esperanza de la integración regional.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El que avisa no es traidor, así de fácil, así de sintética es la sabiduría popular que extracta grandes realidades y conceptos en una perfecta combinación de un puñado de letras cuyo resultado es letalmente certero. Y así lo había avisado Moscú cuando el grupo del G7, creyéndose dueño del mundo, decidió que tenía la potestad de ponerle precio a unas materias primas que no tiene y que desde el pasado 5 de diciembre no pagaría más de $60 por barril de petróleo ruso. Sí, Ellos, los que cada mañana se enjuagan la boca con la pasta del libre mercado y demás milongas. Es como si ahora mismo yo fuera al supermercado de la esquina de casa y les diga: miren, señores, no me gusta el precio del pan, les voy a pagar la mitad de lo que ustedes quieren cobrarme. ¿Cuál sería el resultado? Como mínimo, se reirían en mi cara de la sandez que acababa de decir, y como máximo directamente se reservarían el derecho de admisión y ni siquiera me dejarían entrar al local. Creo que esta metáfora explica lo que ha querido imponerle el G7 y demás secuaces a Rusia y la reacción que provocó en el gigante euroasiático, que se tomó su tiempo para dar una respuesta que llegó este martes de boca del propio jefe del Kremlin.
Así, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó el decreto que prohíbe a partir del 1 de febrero del 2023 la venta de petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso. Para dejar constancia, la nueva normativa se publicó en el portal oficial de la información jurídica de Rusia. Se prohíben los suministros de petróleo y de los productos derivados del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras, siempre que los contratos para estos suministros prevean directa o indirectamente el uso del mecanismo del tope a los precios, señala el texto. Según el documento, el suministro de petróleo ruso está prohibido a partir del 1 de febrero del 2023, mientras la fecha de inicio de la prohibición de la entrega de los productos derivados del petróleo será determinada por el gobierno. Al mismo tiempo, el texto indica que el mandatario ruso puede otorgar un permiso especial para el suministro de petróleo y productos derivados del petróleo prohibidos por el decreto. El decreto entra en vigor el 1 de febrero del 2023 y permanecerá vigente hasta el 1 de julio del 2023.
Y en lo que viene siendo la verdadera dialéctica infantil del "y tú más" que ha desarrollado en los últimos tiempos Alemania hacia Rusia, la ministra de Asuntos Exteriores germana, Annalena Baerbock, afirmó que Berlín ve imposible mantener relaciones normales con Moscú. Debe quedar claro para nosotros, no se puede tener relaciones normales con esta Rusia. Berlín seguirá gradualmente endureciendo las sanciones contra Rusia por la duración del conflicto en Ucrania, dijo en entrevista a la cadena Digi24. En fin, lo cierto es que esas palabras tan decididas que ha pronunciado la funcionaria alemana, quien supuestamente debería manejarse en otros términos al ser la jefa de la diplomacia de su país, acaban con una bofetada en toda la cara. Ya lo dijo Aristóteles, la realidad es la única verdad. Y la realidad indica que en 2023 los hogares en Alemania se enfrentarán a un aumento de los precios del gas y la electricidad en un 112% y un 44% respectivamente, en comparación con el año anterior, según un estudio de mercado realizado por la compañía Verifox. Para aliviar parcialmente la carga de los consumidores, el gobierno alemán impone en marzo un tope a los precios del gas y la electricidad. Sin embargo, los analistas indican que esto solo mitigará ligeramente un drástico aumento de los precios. Pero que los ciudadanos de a pie de Alemania sufran por las decisiones de sus autoridades no es algo que precisamente le quite el sueño a su ministra de Exteriores, quien el pasado mes de septiembre disparó a discreción contra sus propios ciudadanos.
Si hago una promesa a los ucranianos, estaremos con vosotros siempre que nos necesitéis. Quiero cumplirla. No importa lo que piensen mis votantes alemanes, pero quiero cumplir lo prometido con el pueblo de Ucrania, afirmó Baerbock. Bueno, después hay que soportar que intenten dar cátedra de democracia. Y lo cierto es que la realidad seguirá golpeando a Alemania, no importa lo que digan sus políticos. Cuanto más alto griten es porque más necesidad tienen de esconder algo que no pueden esconder. Y es que la mayoría de las empresas alemanas cree que el próximo año habrá menos producción y menos empleo que en los años pasados, debido a las consecuencias del conflicto en Ucrania. De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de Economía Alemana de Colonia y difundida por la agencia Deutsche Welle, el sondeo incluye información de 49 organizaciones empresariales, de las que 39 consideran la situación de sus compañías afiliadas peor que la de hace un año, lo que representa el 80% del total. De hecho, 30 de las empresas encuestadas cree que la producción en sus sectores será menor en el 2023, es decir, poco más del 60%. Únicamente el 27%, es decir, 3 empresas, consideró que habrá un aumento en la producción en sus respectivos sectores. En cuanto al empleo, cerca del 33% prevé que hará recortes de puestos de trabajo en sus sectores. 47% cree que no habrá cambios en ese rubro y solo el 18% contará con un aumento. Pero el desaliento es mucho mayor, principalmente en las industrias cuyo consumo de energía para la producción es mayor, debido a la crisis energética que vive la Unión Europea, provocada, entre otros factores, por las sanciones antirrusas que afectan los precios del petróleo y el gas ruso.
Y otro país a cuyas autoridades le importan muy poco o nada a sus ciudadanos es la República Checa. En su mensaje navideño, nada más y nada menos, su presidente Miloš Zeman se sinceró. Siempre he sido partidario de mantener relaciones económicas correctas con la Federación de Rusia, sobre todo debido a los suministros de materias primas relativamente baratas. Pero existen situaciones en las que los intereses de seguridad deben prevalecer sobre los intereses económicos, y es que esa agresión puso en peligro la seguridad internacional, igual que la de Chequia, dijo. Es decir, justifica sacrificar a su pueblo debido a que una operación militar especial que está teniendo lugar en otro país que no tiene nada que ver con el suyo pone en peligro la seguridad de su país y del mundo. La verdad, toda una primicia esta que ha lanzado el presidente de República Checa, otro líder europeo que intenta tapar el sol con una mano a ver si sus ciudadanos tragan y se creen que su sacrificio económico no es por la mala gestión de su presidente.
Y para los ciudadanos rumanos, también hay una Unión Europea que se cae a pedazos. El primer ministro de Rumania, Nicolae Ciuca, anunció la derogación del subsidio de gasolina y el diésel desde el 1 de enero. Las autoridades implantaron el subsidio de 50 bani, que son 11 centavos de dólar, por cada litro de carburante en julio, ante las escaladas de la inflación. Ciuca matizó que el gobierno regresaría la medida en casos de que la evolución de los precios supere la capacidad adquisitiva de la población. Habrá que creerle, como si fuera Papá Noel. Actualmente, un litro de gasolina en Rumania ronda los 1,26 dólares, un litro de diésel el 1,55 dólares. Luego tenemos el capítulo No se puede estar sentado en dos sillas a la vez. Y es que Rusia se negó a vender con rebaja su petróleo a Pakistán después de que este país anunciara una ampliación de los suministros militares a Ucrania. Las relaciones bilaterales se deterioraron tras el golpe de Estado sucedido en Pakistán en abril pasado. El entonces primer ministro pakistaní, Imran Khan, simpatizante con Rusia, fue sustituido por dirigentes partidarios de Estados Unidos. Numerosas fuentes indias revelaron entonces que las autoridades pakistaníes estaban considerando suministrar armas a Kiev. Los suministros incrementaron después de la visita a Londres en agosto pasado del jefe de Estado Mayor de Pakistán, el general Qamar Javed Bajwa, donde las dan, las toman. En fin, para profundizar más sobre este tema, tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Cristian. Y para comenzar esta conversación, voy a volver al inicio de este bloque cuando hablábamos de que el presidente ruso Vladimir Putin ha promulgado el decreto que prohíbe a partir del 1 de febrero de 2023 la venta de petróleo a los países que apliquen el tope a los precios del crudo ruso. Y para ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, este decreto entra en vigor, como decíamos, el 1 de febrero de 2023 y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2023 de momento, ¿no? Recordemos que el G7 se ha negado a pagar el precio del petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el pasado 5 de diciembre. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo?
Pues que esto, a ver, básicamente es como diría el refrán español, ¿no? Y las montañas parieron un ratón, porque realmente después de 6 meses de negociaciones, de arduas negociaciones de la Unión Europea, ha salido un resultado para poner un tope de costo al gas y al petróleo, pero no es solo al gas y al petróleo ruso, sino al gas y al petróleo en general, limitando el precio de compra de estos productos, ¿no? Esto es como si uno fuera al supermercado, y viendo una televisión que marca 500 euros, dijera, bueno, pues yo me la llevo, pero no pago más allá de 100. Es decir, quien pone el precio sería el comprador, no el vendedor, como sería lo lógico, ¿no? Pues bien, lo que ha hecho la Unión Europea es olvidarse de todas las leyes que enarbolaban para recortar los derechos sociales a las clases populares europeas, diciendo que era la ley de mercado la que marcaba el precio de la sanidad, el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio de la educación, el precio de la universidad. Resulta que ahora ya las leyes de mercado ya no sirven cuando a mí me convienen o cuando a mí no me convienen, ¿no? Entonces estamos viendo la falacia de una Unión Europea que promociona intentos de acortar los ingresos de Rusia basándose en la negación de lo que es su propia esencia, ¿no? Que era lo que durante muchísimos años nos han sostenido. De ahí se demuestra que realmente la Unión Europea no es más que un bluff enorme, una cortina de humo que ha servido básicamente en la historia para imponer el neoliberalismo y las teorías de Hayek y de los grandes neoliberales que nacieron al calor de la Segunda Guerra Mundial y que vieron el momento de aplicarlo en la década cuando cayó la Unión Soviética, ¿no? Esto es la Unión Europea en este momento. Un montón de 27 naciones que son como un pollo sin cabeza, sin dirección. Una señora que se da del Führer europeo, como la señora Ursula von der Leyen, que es la que ha impuesto este galimatías absolutamente incomprensible del precio del gas, porque hay tantas excepciones, en el caso alemán se hacen tantas excepciones, que esta limitación no va a tener efecto, excepto por la represalia, obviamente, que va a introducir Rusia, ¿no? De no vender ni gas ni petróleo a Europa bajo las condiciones que los compradores quieren imponer. Realmente es, nuevamente se han vuelto a tirar un tiro en el pie, y ahora no solo en el pie, sino en la cabeza. Nuevamente la Unión Europea es, como digo y repito, un pollo sin cabeza.
Eduardo, y a esto se suma, ¿no? Y recordemos que el pasado 23 de diciembre el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, mencionó que Rusia podría reducir su producción de petróleo entre 500.000 y 700.000 barriles diarios, es decir, entre un 5 y un 7% a principios de 2023. Todo este combo generaría un efecto contrario del deseado por Occidente respecto a los precios del petróleo y al dinero que pueda recibir Rusia por sus recursos energéticos, Eduardo.
Evidentemente, pero es que además de todo esto, además de la reducción de la producción de petróleo rusa, la OPEC Plus también ha decidido que no va a aumentar la producción, sino que la va a limitar en 2 millones de barriles diarios. Así que es llueve sobre mojado, ¿no? Entonces, a la reducción de la producción rusa se le suma la reducción de la producción en Oriente Medio, lo que va a propiciar, evidentemente, una escalada de los precios aún mayor de la que ya tenemos. Y a eso se le suma, por otra parte, la imposibilidad, en teoría, de que la Unión Europea compre gas y petróleo a Rusia, precisamente porque sobrepasará los límites que el acuerdo marca, o que el acuerdo que han adoptado los 27 señala, ¿no? Así que, para el corto y mediano plazo, se activa una situación de absoluta escasez para la industria y la ciudadanía europea. Justamente cuando estamos ya a las puertas del invierno, cuando la parte más dura del invierno aún no ha llegado, es la que se enfrenta Europa a grandes contingencias, grandes faltas de gas por la absoluta estulticia y estupidez de sus dirigentes que se oponen, están de espaldas a lo que ya comienzan a exigir sus pueblos y han decidido tirarse por el precipicio, ¿no? Sin respetar ni los intereses de las clases populares, ni mucho menos los intereses de los países europeos. Parece que las direcciones de los países europeos han dado la espalda completamente a su población y viven en otro mundo, en un mundo de unicornios azules, donde ellos son los vasallos del imperio norteamericano y únicamente viven para ver qué sale de la boca del presidente Biden, ¿no? Un hombre que, por otro lado, lo estamos viendo el otro día en la reunión con Zelensky, está, si me perdona la expresión, más para allá que aquí. El otro día la imagen de Zelensky hablando en la tribuna de oradores y el presidente Biden abandonando la sala es una demostración más evidente de que este hombre está absolutamente senil. Pues de este señor es el que esperan dirección los mandatarios europeos en esta circunstancia. Han impuesto el noveno paquete de sanciones a Rusia, que es este, la limitación del precio del gas y del petróleo, y como los otros ocho anteriores, no funcionarán. Y Rusia, al subir los precios, va a poder mejorar todavía su balanza de pagos, como ha mejorado, como ha ingresado en este año, en estos 10 meses de guerra, ¿no? Que ha ingresado cifras astronómicas de dinero que financian fácilmente y perfectamente la guerra y los costos que esta acarrea, ¿no? Así que, nuevamente, repito, es un tiro que se ha disparado otra vez más la Unión Europea en sus pies y en su cabeza.
A propósito de la Unión Europea y de su país estandarte, ¿no?, que es Alemania, hizo unas declaraciones la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock a la cadena Digi24, donde dijo: debe quedar claro para nosotros, no se puede tener relaciones normales con Rusia. Berlín seguirá gradualmente endureciendo las sanciones contra Rusia. Y en este contexto llegan noticias precisamente de Alemania que dice que en 2023 los hogares en Alemania se enfrentarán a un aumento de los precios del gas y la electricidad en un 112% y un 44% respectivamente en comparación con el año anterior, según un estudio de mercado realizado por la compañía Verifox. Para aliviar parcialmente la carga de los consumidores, el gobierno alemán impuso en marzo un tope a los precios del gas y la electricidad, pero los analistas indican que esto solo mitigará ligeramente un drástico aumento de los precios. ¿Sigue esta política de suicidio alemán, Eduardo?
Sigue y a toda máquina, ¿eh? Parece que el señor Scholz y sobre todo la ministra de Exteriores, que en este momento es una talibana ecológica, esta señora no tiene ni capacidad ni inteligencia para analizar las consecuencias de lo que dice, es un vasallo absolutamente de Estados Unidos, y el canciller Scholz es un canciller enormemente débil. Así que la escena, el escenario que se presenta para Alemania y, por supuesto, para Europa, como consecuencia es de la desindustrialización a marchas forzadas, que es lo que buscaba Estados Unidos con esta guerra. No olvidemos que el objetivo no es tanto derrotar a Rusia, que también, sino sobre todo doblegar a la industria alemana, desindustrializar a Alemania, que era la que le estaba haciendo la competencia industrial en el contexto mundial, ¿no? Como recordamos, con datos del 2021, antes del inicio del conflicto militar, la primera potencia económica en cuanto a exportación era evidentemente China, la segunda era Alemania y la tercera era Estados Unidos. Lo que está haciendo Estados Unidos con esta guerra es hundir la economía alemana, desindustrializar a Alemania y avasallar todavía más al conjunto de la Unión Europea. Entonces vemos como los ministros, los responsables políticos, siguen fielmente este camino hacia el suicidio y hacia el empobrecimiento de la Unión Europea a marchas forzadas. Pronto, demasiado pronto, veremos el enorme empobrecimiento de las clases populares en conjunto de la Unión Europea.
A propósito de que hablas de clases populares, Eduardo, el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, explicó su anterior posición de mantener buenas relaciones con Rusia con el suministro de hidrocarburos, ¿no?, baratos, y da la impresión de que, por lo que dice, en lo que menos piensa es precisamente en sus ciudadanos, ¿no? Dijo: siempre he sido partidario de mantener relaciones económicas correctas con la Federación de Rusia, sobre todo debido a los suministros de materias primas relativamente baratas, pero existen situaciones en las que los intereses de seguridad deben prevalecer sobre los intereses económicos. Y es que esa agresión puso en peligro la seguridad internacional igual que la de Chequia. Bueno, habría que preguntarse en qué sentido puso en riesgo la seguridad de Chequia, en qué sentido puso Rusia en peligro la seguridad internacional cuando es el resto del mundo el que le envía armas a Ucrania. También tenemos noticias de Rumanía, que el primer ministro Nicolae Ciuca anunció la derogación del subsidio a la gasolina y al diésel desde el 1 de enero. Debo anunciar que la compensación dejará de estar vigente el 1 de enero, dijo, y las autoridades habían implantado un subsidio de 11 centavos de dólar por cada litro de carburante en julio ante la escalada de la inflación. Y también tenemos, por ejemplo, que Rusia se negó a vender con rebaja su petróleo a Pakistán después de que este país anunciara la ampliación de suministros militares a Ucrania. Recordemos que las relaciones bilaterales se deterioraron tras el golpe de Estado sucedido en Pakistán en abril pasado. Entonces el primer ministro pakistaní Imran Khan, simpatizante con Rusia, fue sustituido por dirigentes partidarios de Estados Unidos. Numerosas fuentes indias, recordemos que India es el principal oponente de Pakistán, revelaron entonces que las autoridades pakistaníes estaban considerando suministrar armas a Kiev. Los suministros incrementaron después de la visita a Londres en agosto el pasado del jefe del Estado Mayor de Pakistán, el general Qamar Javed Baiwa, y esto comprueba que más allá de Europa también hay otros países que toman este tipo de decisiones, ¿no?
Sí, estamos en un escenario que ya me atrevería a decir con toda franqueza que estamos frente a la Tercera Guerra Mundial. Estamos en el escenario de la Tercera Guerra Mundial y ya pienso que se puede decir con absoluta y mediana claridad. Cuando vemos el nivel de conflictos, el de Rumanía, por ejemplo, que mira con ojos golosos la parte oeste de Ucrania, donde hay una minoría rumana, de habla rumana en la zona ucraniana, y que Rumanía está interesada en cobrarse su ayuda a Ucrania en territorio, o como cuando miramos Polonia, por ejemplo, que acaban de publicar un decreto aumentando el servicio militar y que preparan unas maniobras militares para el mes de abril, del 23 al 27 de abril, donde quieren movilizar a 200.000 soldados, es decir, la totalidad del ejército, en unas maniobras que duran 6 semanas, o lo que está pasando en Kosovo, entre Kosovo y Serbia, Serbia acumulando tropas y Kosovo acumulando tropas a su vez en la frontera en disputa, porque hay una minoría serbia en la zona kosovar que los kosovares quieren empujar y empujar hacia Serbia, cuando rompiendo los tratados de paz, y vemos las amenazas y los enfrentamientos en Irán, en Siria, estamos en un escenario de que el conflicto se expande y tiene arcos y reverberancias en todo el mundo, o sin ir más lejos, un escenario no conocido por la inmensa mayoría, que es la guerra en el Ártico, donde tanto norteamericanos como rusos se posicionan con grandísima ventaja por parte de los rusos en una zona que será clave también en un conflicto militar, o en el espacio, donde en este momento Norteamérica tiene unos 500 satélites entre civiles y militares o de doble uso que están monitorizando la guerra al servicio, evidentemente, del Pentágono, ¿no? Es decir, que la guerra de Ucrania ya llega a todos los extremos del globo, terráqueo, incluso al espacio exterior. Ya tenemos un escenario de un conjunto de enfrentamientos que bien podríamos calificar como Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y esto porque se refiere a Occidente, ¿no? Porque evidentemente hay guerras anteriores en África, en Asia y en otros sitios donde ha intervenido siempre Occidente para mantener sus posiciones de hegemonía. Así que tenemos un escenario enormemente complejo, y que tiene pocas soluciones, ¿no? El ministro de Exteriores, el ruso Lavrov, hablaba ayer de una posibilidad para la paz, o bien que acabara hablando el ejército ruso. Y no hay esta interlocución por la parte ucraniana ni por la parte estadounidense. Esta es la triste realidad de lo que hay ahora.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Brasilia siguen los preparativos para la asunción presidencial de este domingo 1 de enero. Pero el ambiente de fiesta puede ser empañado por bolsonaristas que quieren evitar el acceso de Lula al gobierno. Por otro lado, la llegada de Lula a la presidencia genera expectativa ante una renovación del Mercosur con el retorno de Venezuela y el ingreso de Bolivia. Asimismo, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, estuvo en Brasil discutiendo la posibilidad de la creación de una moneda común entre Brasil y Argentina. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. En la noche del sábado 25 de diciembre fue detenido George Washington de Oliveira Souza, sospechado de intentar volar un camión de combustible. El empresario de 54 años habría colocado un artefacto explosivo en un camión cerca del aeropuerto de Brasilia, con el propósito de frustrar la asunción del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. El detenido aseguró que planeaba detonar explosivos en al menos dos lugares de Brasilia, de manera de crear el caos necesario para decretar el estado de sitio en el país y que se suspenda el acto de asunción. Oliveira Souza es residente del estado de Pará, pero se había acercado a la capital del país para participar de las manifestaciones frente al cuartel general del ejército, que piden una intervención militar que impida la llegada de Lula al gobierno. En estas manifestaciones, que siguen todavía en pie, Oliveira Souza se habría puesto en contacto con quienes lo ayudaron a realizar este atentado. La opinión sobre estos manifestantes es variada, aún dentro del gobierno que asume el próximo año nuevo. Los graves hechos de ayer en Brasilia prueban que los llamados campamentos patrióticos se han convertido en incubadoras de terroristas. Se están tomando medidas y se ampliarán lo más rápido posible. El armamentismo genera otras degeneraciones. Superarlo es una prioridad, declaró el futuro ministro de Justicia del gobierno de Lula, Flavio Dino. Por otro lado, el futuro ministro de Defensa, José Múcio, declaró que el movimiento terrorista está aislado. Creemos que está aislado. Es cosa de una persona, tal vez una o dos más. Pero lo que ha pasado en estos movimientos frente al cuartel es gente vestida de verde y amarillo cantando el himno nacional. Esto será una cosa pasajera. El equipo que prepara el acto de la asunción presidencial está debatiendo cómo aumentar el nivel de seguridad durante la celebración. El escuadrón antibombas de la policía recorre Brasilia en búsqueda de nuevos artefactos, mientras que el Ministerio de Justicia autorizó al uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad del acto. También se contempla la posibilidad de que Lula realice el recorrido después del acto de asunción en un auto blindado, en vez del tradicional auto descapotable. Pero así como hay todavía una parte de Brasil que no acepta el nuevo triunfo electoral del ex obrero metalúrgico, la inminencia de su retorno al poder genera expectativas en el resto de los países de la región, con respecto a la reorganización del proceso de integración regional que tuvo su auge a principios de este siglo. El futuro canciller de Lula, Mauro Vieira, anunció que Brasil respaldará el regreso de Venezuela al Mercosur. Por otro lado, el canciller boliviano, Rogelio Maita, dijo a la agencia Sputnik que la asunción de Lula será un viento favorable para el ingreso de Bolivia como estado pleno de Mercosur. El primer viaje al exterior que realizará Lula da Silva será para visitar Buenos Aires en enero. Pero no será solo una visita bilateral a su principal socio de la región, sino que también marcará el retorno de Brasil a la CELAC, ya que participará de la cumbre a realizarse en ese momento. Para analizar las perspectivas del próximo gobierno de Lula en la arena regional, nos comunicamos con Mariana Vázquez. Ella es politóloga argentina, dedicada a la integración regional, profesora de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Observatorio del Sur Global. Mariana, ¿qué expectativa genera el regreso de Lula a la presidencia de Brasil con respecto a los procesos de integración regional?
La verdad es que hay tres motivos por los cuales creo que es auspicioso el nuevo gobierno de Lula para la integración regional y para la estabilidad y la concertación política regional. En primer lugar, lo que ya hizo Lula en sus gobiernos anteriores. En segundo lugar, lo que plantea el informe del equipo de transición del gobierno de Lula sobre la situación de la región y sobre las políticas de Bolsonaro hacia los países vecinos. Y en tercer lugar, las declaraciones que ya hicieron Celso Morín, el canciller de Lula, el propio Lula, incluso Mauro Vieira, que es el próximo canciller, que creo que también es auspicioso que haya sido embajador de Brasil en Argentina en los gobiernos anteriores de Lula. Estas tres cuestiones nos hacen tener esperanza en relación a cómo va a proceder el gobierno de Lula, más allá de las dificultades y complejidades del momento actual, tanto a nivel regional como a nivel global. En relación a lo que hizo, bueno, creo que es indiscutible que los gobiernos de Lula da Silva impulsaron fuertemente la integración de la región en un Mercosur más fortalecido, a partir de la creación de la UNASUR, con matices, ¿no? Porque en realidad la propuesta de unidad sudamericana nace con una mirada más mercantilista en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en el año 2000, pero a partir del gobierno de Lula, Brasil le da una mirada de integración política en múltiples sectores, como defensa, salud, etc. Y por supuesto la creación de la CELAC, que el primer encuentro de jefes de Estado de los países de América Latina y el Caribe en la historia de nuestra región desde las independencias, se da en 2008 en Costa de Sehuip, en Bahía, en Brasil, por iniciativa del gobierno de Lula. Eso por un lado. Por otro lado, el jueves pasado se presentó públicamente un informe de alrededor de 100 páginas del equipo de transición, un equipo que coordinó Gerardo Alckmin, el futuro vicepresidente de Brasil, con equipos técnicos sumamente consistentes y comprometidos, que cuestionó fuertemente la política exterior del gobierno de Jair Bolsonaro. Además de este informe, hubo un informe que no es público aún, pero que algunos diarios brasileños publicaron algunas partes, particularmente recientemente el Folha de São Paulo, también específico sobre la política exterior de Bolsonaro y de Brasil, que plantean, en primer lugar, una crítica profunda a una cuestión puntual que es el aislamiento de Venezuela, porque afirman que esta complicidad de Brasil con la política de Estados Unidos de aislar a Venezuela, lo único que logró fue que la región se convirtiera aún más en un territorio de disputa entre potencias como Estados Unidos, China, Rusia, justamente por una ausencia de contención del país y de acompañamiento a los diálogos y a las políticas soberanas del país en nuestra región, ¿no? Esa crítica es hace rato que ya viene siendo una crítica importante por parte de dirigentes y académicos vinculados al PT. Me parece relevante tenerla en cuenta porque justamente apunta a que la política que debería tener un futuro gobierno de Brasil es a buscar el diálogo, la contención y fundamentalmente la resolución de los problemas de nuestra región en nuestra región y sin intervención de potencias extranjeras. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el documento del equipo de transición critica fuertemente tres cosas: la no presencia en la CELAC, la salida de la UNASUR y los intentos del gobierno de Bolsonaro, sobre todo a través de las políticas de Paulo Guedes, de deteriorar la unión aduanera del Mercosur. Entonces, los tres esquemas de integración, Mercosur, UNASUR y CELAC, en esos tres esquemas, el balance del PT de la gestión de Bolsonaro es sumamente crítica y a la vez hay escenarios y propuestas en ese informe, el que todavía no se hizo público, acerca de lo que se debe hacer, y es absolutamente todo lo contrario. Fortalecer la unión aduanera del Mercosur, reconstruir a la UNASUR como foro político y uno de los foros más importantes de la política exterior brasileña, y retomar la presencia en la CELAC. Se espera que a fin de enero Lula esté presente, es decir, que esta presencia va a estar al más alto nivel prontamente en la cumbre de la CELAC que tendrá lugar en Buenos Aires aún en enero. Entonces, la verdad es que más allá de las dificultades, las complejidades, las disputas y todo lo que caracteriza el contexto actual en la región y en el mundo, tenemos esperanza en un gobierno de Lula comprometido fuertemente con la integración y con la estabilidad política regional.
Esta semana, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, estuvo en Brasil reuniéndose con el equipo de Lula para discutir la posibilidad de una moneda común entre Brasil y Argentina que sirva para evitar el uso del dólar en el comercio bilateral. ¿Puede funcionar un mecanismo así?
Creo que es un paso importante. Habrá que ver la forma que eso adopta, ¿no? Que me parece que es lo que se está discutiendo, la cuestión técnica del formato. Una moneda común probablemente no ha sido el mejor camino en un caso como en el de la Unión Europea, en el cual los países han perdido soberanía en su política monetaria, financiera y en otras cuestiones como deuda pública, déficit fiscal, etcétera, los llamados criterios de Maastricht. Y en cuanto a dar al Banco Central Europeo un poder que no es elegido por nadie, atribuciones que se han restado a los gobiernos y que han traído problemas importantes, ¿no? Sobre todo en los países más vulnerables o periféricos, como Grecia, por ejemplo, cuyo caso es paradigmático. Pero en nuestra región ya hay experiencias de intercambio en moneda local, tal vez muy restringidas hasta ahora, en la etapa anterior de los gobiernos populares, y en este contexto parece aún más importante. Lula lo ha dicho en una entrevista a Time, no hace mucho también, la cuestión de la moneda común. Probablemente haya un inicio donde busquemos mecanismos menos ambiciosos para salir del dólar, lo cual creo que no necesito explicar cuán importante es para nuestros países, particularmente para un país como Argentina, dada la pesada herencia de la deuda del macrismo, no necesitar dólares para su comercio exterior, por lo menos con el país vecino, que no es un comercio menor, sino que es importante en términos cuantitativos y cualitativos. Entonces creo que probablemente inicialmente tengamos un camino de buscar mecanismos menos ambiciosos de salir del dólar y habrá que evaluar posteriormente como horizonte la cuestión de la moneda común. Pero creo que el planteo es importante, es valioso y es mucho más relevante o mucho más necesario, incluso que en el pasado, dada la situación de la economía y la geopolítica globales, ¿no? Esta etapa de transición hegemónica donde salir del dólar puede ser aún mucho más necesario, dada la situación argentina y dada la situación global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del historiador, periodista deportivo, teólogo y filósofo José Miguel Villarroya, quien tuitea contra las campañas del Ministerio de Consumo y a su vez retuitea un tuit de Opina Cat, el programa de la televisión catalana en el que él participa como panelista, que dice: José Miguel Villarroya carga contra la campaña de consumo de este año. Esto es tomar el pelo a la ciudadanía. Este tuit incluye un vídeo de un segmento del programa Opina Cat. Escuchemos.
Si los niños ven una película de Disney, sale la princesa del príncipe. Entonces, normalmente, el niño compra el príncipe, ah, y la niña compra la princesa, porque se sienten identificados. Pero, hombre, hoy en día, y yo lo veo, no tengo hijos, pero como tienes vecinos que tienen hijos pequeños y no sé qué, los niños están jugando todo el día pa, 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 a la maquinita, sea niño o sea niña, ¿no? Y entonces están jugando, tú miras a qué están jugando, y están jugando los dos al FIFA World Player, que es fútbol. O están jugando al no sé qué Warriors, no sé, por decir, pues, que es de guerra. O están jugando a no sé qué de juegos de rol. Es decir, que por lo tanto, que vengan ahora a decir las pamplinas estas.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Invierno Rojo escribe: no creo en dioses, pero me da la impresión que este señor se acerca a ser dios. En tanto que José Luis responde: así es, cortinas de humo para no ver lo importante, qué cansancio de vida moderna. En tanto que el internauta Luis escribe: toda la razón, Villarroya, eres un crack. Mientras, Fernando reacciona escribiendo: este hombre es Dios y eso que aquí no nombra a la RDA. Mientras, Rafa Ortega escribe: no se puede decir más claro. Y, en tanto, el usuario Arquitectura Directa sencillamente escribe: bravo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Facebook y Twitter están llenos de exfuncionarios del FBI y la CIA en puestos clave. Así se titula una investigación publicada por el periódico estadounidense The New York Post. Según el medio, docenas de exfuncionarios que pertenecieron a las agencias de seguridad de Estados Unidos, como el FBI o la CIA, trabajan ahora para Twitter y Facebook. Aunque esto no parezca una gran novedad, la relación que tiene la Casa Blanca con las redes sociales sí deja en evidencia la manipulación y el sesgo informativo al que Washington siempre ha manejado a su antojo.
Por medio de la filtración de documentos internos de la anterior administración de Twitter, en lo que se conoce como los archivos Twitter, de Twitter Files, fue posible descubrir la conexión entre Washington y Silicon Valley, la cual muestra la corrupción en la que participan las redes sociales, los grandes medios y las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Recordemos que la explosión de estos documentos surge a partir de la censura por parte de Twitter de la información que contenía la computadora portátil de Hunter Biden, hijo del mandatario de Estados Unidos, y que podría haber afectado los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Estos documentos fueron expuestos por el propietario de la red social, Elon Musk.
Solo en Twitter estarían trabajando 8 agentes del FBI, aunque irónicamente estarían desempeñando sus labores en los departamentos de confianza y seguridad. En esta línea figuran personas como el gerente de política de producto de la compañía, Greg Anderson, que anteriormente trabajó en operaciones psicológicas en el Consejo de Seguridad Nacional, así como Matthew Williams, codirector del Departamento de Confianza y Seguridad, que pasó más de 15 años en el servicio de inteligencia. En lo que respecta a la compañía Meta, antigua Facebook, hay al menos 9 empleados relacionados con trabajos de inteligencia, entre los cuales se encuentran exagentes de la CIA y exempleados de otras agencias federales. Por ejemplo, el jefe en materia de desinformación de la compañía, Aaron Berman, fue director de análisis de la CIA, mientras que el gerente senior para inteligencia de riesgos de confianza y seguridad, Scott Stern, pasó más de 7 años en el FBI y posteriormente se unió a Meta en 2020 para ayudar a desarrollar algoritmos para combatir la desinformación.
Con este panorama, no es raro pensar que estas plataformas hayan sido utilizadas para la manipulación de la información y la censura. Por este motivo, hay quienes señalan una persecución por parte de Estados Unidos utilizando estas redes sociales para perjudicar a sus oponentes políticos. Ejemplo claro de esto es el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien acusó a Washington de coordinar con el ejecutivo de Twitter para realizar acciones de guerra psicológica y censura contra usuarios cubanos que utilizan esta red social. El canciller hizo mención de los tweets files y las acciones de guerra psicológica contra usuarios cubanos de esta red social. Los Twitter files, documentos filtrados a periodistas, demuestran que las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el Pentágono y el Departamento de Estado coordinaban con Twitter acciones de guerra psicológica, dijo Bruno Rodríguez, quien también destacó las largas listas que tenía esta red social, con indicaciones de censura entre los que se encuentran usuarios cubanos, marcados para moderación o ejecución digital.
El jefe de la diplomacia cubana también apuntó que la Casa Blanca estuvo realizando contactos con otras empresas importantes de la tecnología que incluyen a Microsoft, Verizon, Reddit, incluso Pinterest y muchos otros. Igualmente, Rodríguez hizo mención de su pasada denuncia realizada el 3 de noviembre ante la Asamblea General de la ONU, en la que afirmó que Twitter y Meta desplegaron acciones de censura contra medios públicos y usuarios cubanos, lo que a su juicio viola el derecho a la libre expresión de los cubanos y evidencia la subordinación de estas empresas a los arbitrios de los políticos estadounidenses. Ante la obvia intervención de la Casa Blanca en las plataformas de Twitter y Meta, las redes sociales con mayor cantidad de usuarios en el mundo, cabe destacar que el del gobierno de Estados Unidos es quien decide el tipo de contenidos que deben ver las personas según su conveniencia.
El ejemplo más claro es la censura informativa relacionada con los documentos de Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense. Estos documentos revelaban su participación en empresas extranjeras, entre las que se encontraba una compañía energética de Ucrania y un supuesto plan para organizar la financiación de una empresa contratista del Pentágono para que estudiara peligrosos agentes biológicos en ese país. Si bien los documentos tomaron estado público cerca de la elección presidencial del 2020, la censura realizada por estas compañías impidieron la difusión de la información que podía haber afectado negativamente la campaña presidencial de Joe Biden. Sin embargo, para el gobierno estadounidense, la acusación de intromisión electoral recayó sobre Rusia y no sobre estas compañías. Estas mismas redes sociales impiden la difusión de los medios de comunicación de Rusia y favorecen la satanización del país, como también la divulgación de la propaganda a favor de Ucrania y del presidente Zelensky, buscando así lavar la imagen del líder ucraniano.
Pero a partir de que Elon Musk ha asumido la dirección de Twitter, la clara ayuda por parte de la Casa Blanca a Ucrania se ha ido disminuyendo, o así lo sintió de manera irónica el principal asesor de la presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, al denunciar la reducción radical de las publicaciones respecto al conflicto en el país. Guerra en Ucrania ha desaparecido de las tendencias de Twitter. Hay una reducción radical de los tweets que mencionan la cobertura sobre la agresión rusa, comentó el asesor de Zelensky. Pero como podemos ver, para Washington siempre fue importante la utilización de las redes sociales para cambiar el discurso a su antojo, como también para censurar las opiniones contrarias a los planteamientos e intereses de la Casa Blanca.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave.
códigos encriptados para llegar a la verdad. Aquí está el decodificador.
Estados Unidos vive una de las tormentas invernales más fuertes de toda su historia, en la que ya han muerto varias personas y se han presentado saqueos ante la desesperación de quienes no quieren morir congelados. En cambio, Washington envía millones de dólares a Ucrania para que Zelensky mantenga caliente el conflicto contra Rusia. Ante esta situación, el exmandatario boliviano Evo Morales repudió las acciones de la Casa Blanca. Cristian Galindo nos explica la situación.
Calificada como la tormenta del siglo, la fuerte tormenta invernal Elliott continúa haciendo estragos en Estados Unidos, esta vez aumentando el índice de muertos a 65 personas este martes. La fuerte tormenta ha provocado ya cortes de electricidad en varias ciudades del país, como también la cancelación de casi 20.000 vuelos. Son 9 los estados que han resultado afectados por estas fuertes nevadas. Los equipos de emergencia encontraron cadáveres congelados en coches y bajo montones de nieve, y buscaban sobrevivientes coche a coche. Las autoridades del país han reportado alrededor de 1,7 millones de usuarios que se han quedado sin el suministro eléctrico por culpa del intenso frío, la nieve y el viento. Alrededor de 13.000 hogares y negocios en Maine y Nueva York este martes todavía seguían sin luz. Pero a pesar de la complicada situación por la que están pasando muchas familias, el gobierno de Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de 1.850 millones de dólares. El paquete incluyó la entrega de una batería del sistema de defensa antiaérea Patriot, con capacidad para derribar misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance. Todo un Santa Claus, el presidente estadounidense, al darle estos regalos tan costosos al líder ucraniano Volodymyr Zelensky, sin importar las prioridades de los ciudadanos estadounidenses. Además, no nos digamos mentiras, Zelensky no es que se haya portado muy bien en el año. Pero ante el escandaloso paquete millonario para Zelensky por parte de Biden, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, salió a reprobar las necesidades de la Casa Blanca en financiar con casi 2.000 millones de dólares el conflicto en Ucrania y no darle la atención a la población estadounidense que está fuertemente afectada por el frío. En su cuenta de Twitter, Evo Morales hizo referencia a los estragos causados por la peor ola de frío causada por el calentamiento global en 7 estados y los muertos en el país. Decenas de estadounidenses mueren por la peor ola de frío causada por el calentamiento global en 7 estados, pero la prioridad de la Casa Blanca es mantener la guerra y armar a Ucrania con misiles Patriot y casi 2.000 millones adicionales en armas y asistencia humanitaria, comentó el líder latinoamericano. Claramente para Washington son más relevantes las armas para Ucrania que los ciudadanos estadounidenses que están pagando esas armas. Pero ante esta situación y las críticas hechas por parte de Evo Morales, invitamos a nuestro espacio al doctor en ciencias históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana, quien además es amigo de la casa, el señor Óscar Villar Barroso. Señor Óscar Villar, coméntenos un poco sobre este tema y la reacción del expresidente boliviano Evo Morales.
Sin duda se impone comentar esta información que ha aparecido en los últimos días en los medios y de la que se hizo eco el expresidente boliviano Evo Morales Jaime. Es increíble. Es increíble lo que hemos estado viendo a partir de la tormenta invernal que ha azotado los Estados Unidos. Llama tu atención en una cosa, estamos hablando de una tormenta invernal, algo que es bastante normal que ocurra en estos territorios septentrionales. De hecho, Rusia constantemente en la época de invierno sufre este tipo de tormentas. Sin embargo, lo extraordinario es que la que ha afectado a Estados Unidos y Canadá ha dejado un saldo, hasta donde tengo los datos, de 57 muertos, 57 personas que han fallecido, pero además importantes afectaciones a la infraestructura vital de varias ciudades y regiones en los Estados Unidos. Afectaciones que tienen que ver con bloqueo de carreteras, fallas en el circuito eléctrico. Será, hubo momentos en que más de 2 millones de consumidores han estado sin energía en un momento en que hace mucha falta por la cuestión de, el frío, el engelamiento, la tormenta invernal, en fin, toda una serie de eventos que demuestran a la larga que Estados Unidos no está preparado para enfrentar este tipo de eventos meteorológicos. A mí me llama la atención, porque es que ya te digo, por ejemplo, ahora mismo en Yakutia las temperaturas son inferiores a los 40 grados bajo cero. Sin embargo, la vida sigue normal y funciona la energía eléctrica, la calefacción, es decir, todos los apoyos vitales de una vida civilizada. Sin embargo, no ocurre así en Estados Unidos. Estados Unidos, que se aprecia de ser el país más desarrollado del mundo, la primera economía y todas estas cosas. Sin embargo, sus sistemas colapsan ante el incremento, como ocurrió, de una situación muy concreta que allí no es anormal. Porque lo que llama la atención es que ocurre una tormenta invernal en ese sector, sobre todo en la zona norte de los Estados Unidos, no es una cosa normal, lo más normal del mundo. Esto es contradictorio porque demuestra en primer lugar que ese país no está invirtiendo ni en mantenimiento ni en el desarrollo de infraestructuras que resulten vitales en un momento concreto. Y paralelo a esto, Estados Unidos está gastando de una manera desmesurada y descontrolada miles y miles de millones de dólares en mantener con vida al régimen ucronazi de Vladimir Zelensky. Coincidentemente con este evento, se dio la visita de Zelensky a Estados Unidos. Una visita que ha sido también contradictoria, que la propaganda de ese país ha resaltado como algo extraordinario y a Zelensky lo han presentado como un héroe. Fue recibido en la Casa Blanca, habló ante el Congreso de los Estados Unidos, donde fue vitoriado, aunque también recibió burlas cuando empezó a hablar de la artillería, que necesitaba más artillería. El problema es que Estados Unidos no tiene dinero para resolver problemas concretos de la infraestructura de su país y lo gasta, lo bota en una guerra donde el objetivo de ellos es destruir a Rusia. O sea, que ellos prefieren, se están destruyendo por no poder enfrentar fenómenos naturales, atmosféricos, y siguen empeñados en destruir a Rusia a través de Ucrania, que le está haciendo esta guerra subsidiaria de ellos en contra de la experiencia civilizatoria rusa. Creo que la voz más contundente en la denuncia de ese fenómeno fue la voz de Evo Morales Ayma. Evo Morales, como tú sabes, es un líder de origen indígena, un miembro de los pueblos originarios de Bolivia, dirigente aymara que llegó a la presidencia, que casualmente fue sacado del poder mediante un evento de revolución de colores, de cambio de régimen, como quieras llamarle. Evo Morales, que si algo tiene, y yo le pondero mucho, es que es un hombre sabio, a pesar de que no es universitario y estas cosas, fue muy crítico de lo que estaba viendo en Estados Unidos, muriendo la gente de frío, y el gobierno de Estados Unidos gastando inmensas sumas de dinero y de recursos en mantener en el poder a un títere como Zelensky, que es insostenible, incluso desde el punto de vista moral, cada vez es menos defendible. Llamo tu atención sobre uno de los aliados de Zelensky en el exterior, es Stepan Bandera. No Stepan Bandera, el nazi que colaboró con Hitler, sino su nieto. Como es lógico, este nieto vive en Canadá y está haciendo declaraciones de que hay que matar hasta el último ruso.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 424 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Acá Cristian Galindo y Sebastián Tapia, desde la ciudad de Moscú.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.